Aquí comienza Noticias en Agricultura. Para iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Francisco Arriagada.
Muy buenos días, bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura, día lunes 6 de julio, una mañana bastante helada. Tenemos a esta hora a las 6 de la mañana con 2 minutos, menos 0,5 grados en la capital. Se espera una máxima, eso sí, en Santiago de 22 grados para esta jornada, según indica la Dirección Meteorológica de Chile, así que poco a poco va a ir subiendo la temperatura durante este día lunes en la capital. Nosotros los saludamos, como siempre también los invitamos a participar junto a nosotros a través de nuestras distintas redes sociales, en ex arroba agricultura FM, también en Facebook, fanpage de Radio Agricultura, en Instagram Radio Agricultura y por supuesto en nuestra página web www.radioagricultura, donde podrá revisar toda nuestra programación y también las distintas noticias que van surgiendo en cada minuto. Como es habitual, comenzamos este informativo con el dato práctico de la jornada.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció la fecha en que se dará inicio al proceso de postulación al subsidio de arriendo 2026, beneficio estatal que está dirigido a familias y a personas que requieran de un apoyo para financiar el pago mensual de una vivienda. En concreto, el llamado regular de este año estará disponible entre este martes 7 de julio y el 7 de agosto. En relación con las formas para realizar el trámite, el MIPU comunicó que puede hacerse de manera online en el sitio web del Ministerio con su clave única y, por otro lado, se puede concretar acudiendo a las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanismo en todo el país. Respecto del beneficio, los hogares seleccionados reciben un subsidio total de 170 UF, lo que equivale a 6,9 millones de pesos, monto que se distribuye mensualmente mientras dure el subsidio.
6 de la mañana con 4 minutos, revisamos los titulares de esta jornada. La mega reforma llega a la Comisión de Medio Ambiente del Senado para su votación en particular. Se extendió el plazo para ingresar las indicaciones al proyecto de ley. Siguen los acercamientos entre el Ejecutivo y la oposición. No hay visos de recesión. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, abordó las contracciones consecutivas en el IMASEC y el aumento de la desocupación laboral. Este miércoles se conoce la inflación del mes de julio. Hay buenas noticias. La ministra de Energía, Jimena Rincón, confirmó una baja en el precio de las bencinas para esta semana. La disminución sería cercana a los 100 pesos por litro. Las encuestas golpean a la administración CAST. La desaprobación a la gestión del presidente llegó a un 60%, según la última encuesta de Cadem. Se trata del peor registro para este sondeo desde el 11 de marzo. Las bajas temperaturas no dan tregua en la zona centro-sur del país. La meteorología pronosticó que los termómetros se descenderán hasta los 4 grados bajo cero esta jornada en la región metropolitana. El fenómeno también afectará desde Valparaíso hasta el Biobío. Continúa aumentando el número de fallecidos tras el doble terremoto en Venezuela. La cifra ya sobrepasa los 3.300 víctimas. Los heridos superan los 16.500 y más de 6.400 personas han sido rescatadas. El gobierno abrió la puerta a la realización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional tras una nueva propuesta técnica. Se trata de la configuración de un nuevo montaje para los shows. Fanáticas protestaron en varias regiones. Y en el deporte, Brasil volvió a decepcionar y quedó eliminado tras caer ante Noruega en el Mundial de Norteamérica. Erling Haaland fue la figura del partido. Hoy, el plato fuerte de la jornada lo protagonizan España y Portugal.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6 de la mañana con 5 minutos y comenzamos la revisión de las informaciones contándoles que un mega operativo policial en la ciudad de Rancagua dejó a 19 personas detenidas. Hubo allanamientos masivos e incautación de armas y drogas. Nos cuenta de todo esto Emilio Araña.
Más de 100 funcionarios de carabineros del OS7 y el COPE de distintas regiones del país realizaron un masivo allanamiento en 25 domicilios de la ciudad de Rancagua. Intervención barrial que se realizó en el sector nororiente de la capital de O'Higgins, donde se registraron 19 detenidos, además de las incautaciones de armas, municiones y droga. Por su parte, la capitán de carabineros, María Belén Galás, del departamento del OS7, adujo de que no es toda la población vinculada al operativo, y que muchos de ellos son víctimas de los delitos.
Bueno, terminó todo, ha sido un resultado totalmente exitoso, primero que todo porque no hay ningún carabinero lesionado, y segundo porque tenemos gran cantidad de incautación tanto de droga, también mantenemos armamento y detenidos en esta investigación que ya data de más de 2 años a la fecha, que se ha realizado por parte del OS7 Rancagua conjuntamente con la Fiscalía. Bueno, efectivamente son organizaciones las que operan en el lugar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que podemos ver que no tenemos gran disputa de territorio, por eso son organizaciones que se toman ciertas casas o le pagan a ciertos residentes del lugar para que puedan dedicarse a este tipo de delito, pero obviamente no podemos decir que la población completa se está dedicando a este delito. ¿Por qué? Porque tenemos muchas víctimas en el lugar que se han visto afectados por disparos justificados, como tenemos un caballero que recién no se va a saber eso, gente que no puede vivir ni transitar tranquila por lo mismo.
Por otra parte, el fiscal regional de O'Higgins, aquí el Escudillo, declaró de que llama la atención la cercanía de todos los domicilios, en el entendido que son bandas rivales.
Sí, son varias bandas las que operan en este sector, las tenemos identificadas. Nuestra idea con este trabajo, más las investigaciones que tenemos asociadas a un homicidio que hubo en esta zona, tienden a sacarlas de circulación. Efectivamente, como tenemos intervenciones barriales que son meta de la Fiscalía Regional de O'Higgins, en este sector, en el sector nororiente de la ciudad de Rancagua, tenemos precisamente intervenciones barriales diversas en esta zona para, en definitiva, poder hacernos cargo de los distintos sectores conflictivos en materia de tráfico de drogas.
Esto en el marco de una investigación que surge a raíz de los hechos de violencia que se registraron en el sector, como disparos injustificados, amenazas, lesiones y homicidios.
6:09 y nos vamos hasta la quinta región porque en una nueva conmemoración de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, el gobierno admitió que existe un deterioro en el barrio Puerto. Las autoridades regionales dijeron que la ciudad no se cae a pedazos y destacaron los proyectos en torno a fortalecer el sector patrimonial. Nos informa Carlos Pani.
Buenos días. Este año se cumplieron 23 años desde que la UNESCO declaró al casco histórico de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad. En ese marco es que las autoridades dieron cuenta de los desafíos que mantiene la ciudad por mantener esta distinción, aunque diversos hechos han generado preocupación en el organismo de las Naciones Unidas. Al respecto, el delegado presidencial Manuel Millones reconoció el deterioro del sitio patrimonial, aunque mostró su optimismo a partir de las inversiones futuras.
Hoy día hay un deterioro acumulativo del sitio patrimonial, pero uno da una luz de esperanza al final del túnel. Y creo que lo que estamos haciendo con la cooperación del patrimonio, en este caso donde diferentes autoridades, con signos políticos distintos, pero con un solo compromiso, levantamos para eso, estamos alcanzando la meta. Hay inversiones que se están hoy día traduciendo en obras específicas, y eso nos da el entusiasmo de pensar que efectivamente Valparaíso se va a poner de pie.
Además, la autoridad dio cuenta de los proyectos que se vienen para el sector, como la reparación de la Plaza Sotomayor, la instalación de la quinta zona de carabineros, entre otros.
Hoy día vamos a dar incluso la zona de amortiguación, la recuperación de la Plaza Sotomayor, la instalación de la quinta zona de carabineros en el barrio Puerto, en el sitio patrimonio. Eso obviamente será un impacto relevante. Posteriormente, a fin de año, esperamos que el archivo regional se pueda consolidar como un proyecto realizado en un corto plazo, entre otras inversiones. El rol que está ejerciendo la municipalidad, hay que destacarlo también, por cierto. Es decir, uno mira que todo este periodo que hemos tenido de cizagueo, de titubeo y de que el gobierno que ha puesto más o menos, hoy día hay una esperanza, pero también el gobierno tiene una responsabilidad en establecer finalmente la glosa puesta por el patrimonio, es decir, que Valparaíso, que es la única ciudad que tiene esa distinción internacional, tenga recursos frescos para poner en este caso, en valor, todo lo que significa esta distinción sobre el mueble, sobre el histórico, entre otros.
En tanto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, resaltó la importancia de la inversión pública y privada para resguardar el sitio patrimonio de la humanidad.
Después de 22 años, pues, logramos tener un plan de gestión del sitio del patrimonio. Tiene una inversión de 75 mil millones de pesos asociada, que eso implica necesariamente que todos los gobiernos se comprometan con el sitio del patrimonio a destinar fondos públicos para los proyectos que como municipio y corporación del sitio del patrimonio nosotros diseñamos y que nos preocupamos de que cumpla con todos los requisitos para obtener los financiamientos públicos. A 23 años del sitio del patrimonio mundial, todavía se necesita inversión pública y privada que sea capaz de materializar las obras que contempla este plan de gestión y que impactarían positivamente para nuestros vecinos y para resguardar también los atributos universales del sitio del patrimonio.
Recordemos que el reconocimiento por parte de la UNESCO se realizó el 2 de julio del año 2003, destacando a Valparaíso como testimonio único de los inicios de la globalización del siglo XIX. Desde Valparaíso informó Agricultura.
6 de la mañana con 12 minutos, seguimos en las regiones de nuestro país, nos vamos al sur hasta la octava región porque reacciones divididas se dejó la reunión en materia de seguridad que sostuvo el ministro Martín Arrau en la ciudad de Concepción. Existe preocupación en la región del Biobío por la cifra de homicidios, nos informa Marcelo Castro.
Más dudas que certezas dejó la visita del ministro de Seguridad Martín Arrau al Biobío en medio del alza los homicidios en el Gran Concepción. El despliegue de la autoridad comenzó la noche del viernes con un copamiento policial en Lota, continuó en Coronel y durante la madrugada visitó San Pedro de la Paz. El viaje al Biobío finalizó con un comité policial ampliado en Concepción. Ahí, Arrau sostuvo que las cifras de delitos son menores al 2025, pero aún falta para recuperar la tranquilidad en la zona.
Tengo que generar las cifras dependiendo del delito que comparemos, porque usted habla, podría decir que estamos un poco debajo de las cifras que teníamos el año pasado, pero la verdad es que falta mucho para recuperar la tranquilidad y también la percepción de lo que las personas la tranquilidad. Y ahí, la estrategia va a ser comuna a comuna, también el subsidiario de prevención del delito estará la próxima semana de acá, dando a hacer nuevos programas adicionales que ya están funcionando, porque efectivamente las cifras y los tipos de delito en cada comuna son diferentes, las estrategias son diferentes, hay comunas urbanas y otras más rurales, otras que están con cifras más altas en homicidio, otras con robos violentos, otras incivilidades y por tanto las estrategias son diferentes.
En ese sentido, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, respaldó la labor de Arrau. Espera un aumento en la inteligencia policial y abogó porque se digan las cosas por su nombre.
Hemos pedido que esté en el terreno. Acuérdense, el ministro Cordero el año pasado no quiso reunirse con los alcaldes. El ministro Arrau está en terreno, ahora se reunió con los alcaldes, con las autoridades. Eso cambia el trabajo que se va a hacer y la percepción territorial. Necesitamos un trabajo de inteligencia policial urgente. No queremos terminar como terminamos el 2025 con un aumento de homicidio y que Concepción encabezó todo esto. Si esto se produce, obviamente vamos a ser muy críticos con el gobierno. Las leyes se apuren en cuanto a inteligencia policial. Y lo otro, que se hable con la verdad. Nosotros sí creemos que hay crimen organizado. Ahora creemos que sí es robo de madera. Nosotros sí creemos que hay terrorismo en la Araucanía. Hay que decir las cosas como son, porque si maquillamos el lenguaje, obviamente las acciones van a ser débiles. Si el lenguaje es correcto, las acciones van a ir de esa línea.
Y la oposición, en tanto, acusaron que la visita de Arrau al Biobío fue más de lo mismo, sin nuevas medidas para la zona. Escuchamos al senador Gastón Saavedra y al diputado Antonio Rivas.
Uno espera que haya una estrategia con mucho más certeza respecto a la participación, sobre todo de los municipios. Están presentes los alcaldes y allí necesitamos necesariamente que se implementen los planes que están pendientes. Eso va a permitir focalizar y al mismo tiempo aplicar políticas públicas con más certeza en los barrios en donde están los actos delictuales.
Explicaciones y más de lo mismo. No hay ninguna novedad en los planteamientos del ministro. La verdad es que no es suficiente con que se haya instalado en el territorio en las últimas 12 horas. Es un ministro trabajador, pero hay muy poca claridad. Hay propuestas que son las mismas de siempre. Y si hacemos lo mismo de siempre respecto de la nueva situación que hay hoy día en materia delictiva, esto no tiene buen futuro.
La visita del ministro Martín Arrau se dio horas después del homicidio número 40 en la región de Biobío, en lo que va de este año 2026.
6 de la mañana con 16 minutos y nos cambiamos de tema porque el Ministerio de Salud llamó a que las personas se vacunen con la segunda dosis contra el sarampión en caso de que corresponda. Según las cifras, son 140.000 niños que tienen su inoculación aún pendiente. Más información, don Ricardo Cuevas.
El sarampión es una enfermedad viral que se transmite por el aire al toser o estornudar. Sus síntomas incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, entre otros, y en algunos casos puede tener consecuencias fatales. Es por esa razón que desde el Ministerio de Salud llamaron a que los menores de entre 12 y 36 meses se pongan las vacunas correspondientes. Sin embargo, hay más de 43.000 niños nacidos desde el 2020 en adelante que no tienen su primera dosis y más de 100.000 de hasta 6 años que no cuentan con la segunda inoculación. Para enfrentar esta situación, en el MinSal implementaron una campaña con la que se pretende ubicar y vacunar a todos los menores que tienen pendiente su esquema de vacunación. Al respecto se refirió la subsecretaria de Salud Alejandra Pizarro, quien aseguró que actualmente no existe transmisión comunitaria, pero que en los países vecinos sí hay contagios de este tipo, por lo que se debe estar atento a los pacientes que pueden traer la enfermedad a nuestro país.
En Chile y en otras, así también como en otros países de la región, contamos con un programa robusto de inmunizaciones y especialmente dirigido al sarampión en dos dosis, a los 12 meses, los niños de 12 meses y 36 meses. Sin embargo, tenemos un grupo importante de niños que aún no completan su esquema de vacunación contra el sarampión. Son más de 143.000 niños que no se han puesto la segunda dosis.
Por otro lado, el representante de la Organización Panamericana de Salud y de la Organización Mundial de la Salud en Chile, Giovanni Escalante, afirmó que en nuestro continente se reportó un aumento de los contagios de sarampión. De hecho, son el doble. Más detalles al respecto los entregó el representante de la OPS-OMS en Chile.
En las Américas está habiendo más de 22.000 casos de sarampión. Es el doble de casos del año pasado y con lamentables fallecimientos. Y también estamos viendo que hay casos de sarampión en los países vecinos. Hago un llamado a la responsabilidad también de las familias para que verifiquen las cartillas de vacunación y el carnet de vacunación y verifiquen si su niño ya tiene la antisarampionosa.
En tanto, la doctora María Luz Endeisa, infectóloga y jefa del vacunatorio de la Clínica de la Universidad de los Andes, detalló los síntomas que pueden presentarse en los menores y junto a esto explicó que la enfermedad debilita el sistema inmune.
Es una enfermedad que no es banal, al contrario, es una de las enfermedades exantemáticas, o sea, de las que aparecen con exantema o manchas rojas en el cuerpo, más peligrosas que existen. Pero lo más importante es que genera cuadros de neumonía, de encefalitis, o sea, inflamación del sistema nervioso central, complicaciones con otras infecciones porque altera mucho el sistema inmune y lo deja por mucho tiempo vulnerable a otras sobreinfecciones que pueden terminar con la vida del paciente.
Consignar que los más afectados producto de esta enfermedad son los niños pequeños junto con personas inmunosuprimidas.
Y ahí está información importante, entonces este llamado a vacunarse contra el sarampión, una enfermedad que sin duda, como escuchábamos, es bastante compleja. 6 de la mañana con 19 minutos, revisamos los panoramas de esta jornada.
Bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti en Radio Agricultura. Comenzamos contándote sobre El Deseo, una obra que cuenta la entrañable historia de dos amigos que se vuelven a encontrar en una esquina de la vida. Lo que parece una bella reunión donde reina la nostalgia se convertirá en una disparatada comedia cuando descubran un secreto que cambiará sus vidas para siempre. La clave será la presencia bienvenida de Mariana, hija de uno de ellos, quien será la ficha fundamental que devuelta el tablero de sus existencias. Una comedia humana que habla del amor, el pasado, el futuro y aquella palabra que mueve montañas, aquella emoción plena e inalcanzable llamada deseo. El montaje se está presentando en el Teatro CA 660 de Fundación Cort Artes y el valor de las entradas parte en los 20.000 pesos. aquí seguimos para contarte sobre Guárdame el secreto, amor, que es una emotiva tragicomedia familiar protagonizada por tres mujeres unidas por recuerdos y secretos que han permanecido ocultos durante años. En una noche de Navidad, lo que parece ser una celebración familiar se transforma en un intenso encuentro donde afloran verdades, heridas y emociones contenidas por generaciones. Entre confesiones, recuerdos y complicidades, la protagonista fue construir un fragmento de una historia familiar marcada por aquello que se dijo, pero también por todo lo que quedó sin decir. Una obra cercana, conmovedora y llena de humanidad que invita a reflexionar sobre los vínculos familiares, la memoria y el peso de los secretos. La obra se está presentando en el Teatro San Ginés y la entrada tiene un valor general de 12.000 pesos.
Ahí están un par de actividades entonces para que pueda disfrutar durante los próximos días. 6 de la mañana con 22 minutos. Vamos a realizar nuestro primer alto comercial, pero ya regresamos con más noticias acá en Agricultura.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Montesello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Montesello, contribuyendo a Chile más inclusivo.
Semillas AWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad de maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea. Llevamos 35 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadores son compensadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl.
Hola, soy Frank Robeto. Les quiero contar que Chile dio en el blanco para continuar liderando la transición energética mundial. En alianza con Codelco, SQM Litio ahora es Novantino Litio. Nova por innovación y futuro. Antino por nuestro origen. Y litio porque es donde se almacena la energía que mueve al mundo. Novantino Litio. Desde el norte de Chile impulsamos la descarbonización a escala global.
Novantino Litio. Somos litio, somos futuro.
Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Agrícola y Ganadero abrió el segundo periodo de postulación para las empresas chilenas exportadoras de productos hortofrutícolas frescos para que puedan obtener la autorización para enviar sus productos a la Federación de Rusia. La convocatoria estará disponible entre el 1 y 24 de junio de este año del 2026 y forma parte del acuerdo sanitario vigente entre Chile y la Autoridad Fitosanitaria Rusa, que exige actualizar semestralmente el listado oficial de exportadoras autorizadas. las empresas interesadas deberán estar inscritas en el sistema de registro agrícola del SAC y presentar la carta de compromiso exigida para integrar la nómina que será enviada a sus datos para su revisión y aprobación. SAC precisó que este proceso es completamente complementario al realizado durante el primer semestre con lo que las exportadoras ya figuran en el estado siguiente no necesitan volver a postular ni reenviar la documentación durante este año. Soy Don Elgaria y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana para la agricultura y agricultura.
Fue el agro en agricultura. Presentó Quintal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 27 minutos. Estamos de vuelta para contarles que la tramitación de la mega reforma en el Congreso, la inflación del mes de junio y también la cumbre de la OTAN en Ankara van a marcar la agenda de esta semana que nos trae a esta hora Cristóbal Mercés.
Buenos días, bienvenidos a una nueva agenda de la semana del mes de julio. Hoy la Comisión de Medio Ambiente del Senado inicia el estudio del proyecto para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social. La Comisión de Familia de la Cámara recibe al Defensor de la Niñez, Alvar Quesilla. La Comisión de Cultura recibe al Ministro del Interior. Comienzan las vacaciones de invierno en las regiones de Antofagasta, Los Lagos y Aysén. Es el foro político de alto nivel ONU Nueva York en Estados Unidos. Colo Colo se enfrenta a Deportes de Coleta por la Copa Chile. Mañana, el INE publica el índice de remuneraciones y costos laborales para el periodo mayo. La Comisión de Medio Ambiente vota las indicaciones presentadas al proyecto para la reconstrucción. La Comisión de Constitución de la Cámara inicia la tramitación del proyecto que reforma la Constitución Política en materia de detención para la ejecución de expulsiones administrativas. En la cumbre de la OTAN en Ankara, en Turquía, avanzamos al miércoles. El INE publica el índice de precios al consumidor para el periodo de junio. La Comisión de Vivienda de la Cámara recibe al ministro Iván Poduje. Se espera una nueva audiencia de formalización contra el exdiputado Joaquín Lavín León. El jueves, en la ceremonia de juramento a la bandera en la Plaza de la Ciudadanía, se realiza el 63º entrenamiento de líderes climáticos con la participación del ex vicepresidente de Estados Unidos y Nobel de la Paz, Al Gore, y la expresidenta Michelle Bachelet. Finaliza la gira del canciller Francisco Pérez Mackenna por Estados Unidos y México. El viernes, el cardenal Armando Chomalí participa del encuentro La Niñez como Patrimonio de la Sociedad, una tarea para todos. El sábado, San Luis se enfrenta a la Universidad Católica por la Copa Chile y Chile se enfrenta a Hong Kong, China por la Nations Cup de rugby en Viña del Mar.
6 de la mañana con 28 minutos. Los trabajos de reposición del servicio eléctrico continúan en las comunas afectadas por el viento en la región de la Araucanía. Hoy la labor es avanzar en el catastro definitivo de las familias afectadas. Nos informa de todo esto Cristian Cárez.
A 5 días del temporal de viento en la zona lacustre de la Araucanía, las labores de limpieza continúan, sobre todo en sectores rurales, zonas donde aún existen cerca de 2.000 clientes sin servicio eléctrico. Rutas principales ya están habilitadas y desde Senapred se bajaron las alertas. Hoy la labor de las autoridades comunales se concentra en avanzar lo más rápido posible en un catastro que permita cuantificar las familias que necesitan ayuda, así lo dijo Esteban Paqui, asesor de gestión de riesgo y desastres en la comuna de Pucón.
Para nosotros es fundamental poder trabajar en el despeje pronto de todos los árboles que se encuentran en la ruta para permitir a la compañía de electricidad que pueda prontamente habilitar el suministro eléctrico. Estamos generando el levantamiento de las fichas PIDE para la evaluación de las casas, la evaluación de daño y las ayudas que también vamos a generar como entrega en todas las viviendas que fueran afectadas por la obra de techo, así como también las viviendas que fueran afectadas por caídas de árboles.
El trabajo es secundario. contra el tiempo para las comunas afectadas por el viento de los últimos días, ya que la proyección para esta semana pronostica precipitaciones y nuevas rachas de viento. Así lo dijo el director de SENAPRE de la zona, Ian Korayev.
Viento y precipitaciones a contar del día lunes 6 de julio en la tarde, con rachas que podrían alcanzar los 70 km por hora en el litoral y la cordillera de la costa. Para el martes 7 se prevé precipitaciones que podrían alcanzar 75 milímetros y 70 milímetros entre cordillera y cordillera respectivamente, y la posibilidad de la isoterma cero alta. Esto significa que en condiciones de precipitación el agua líquida, ¿cierto?, va a caer de más alto, pudiendo arrastrar mayor material, pudiendo provocar mayor daño.
Las brigadas eléctricas siguen trabajando en Villarrica, Pucón y Cunco, comunas precordilleranas que durante los últimos días se vieron afectadas por un evento meteorológico que dejó caída de árboles, caminos cortados y daños en algunas viviendas.
6 de la mañana con 31 minutos, revisamos los titulares de este día lunes. La mega reforma llega a la Comisión de Medio Ambiente del Senado para su votación en particular. Se extendió el plazo para ingresar las indicaciones al proyecto de ley. Siguen los acercamientos entre el Ejecutivo y la oposición. No hay visos de recesión. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aportó las contracciones consecutivas en el IMASEC y el aumento de la desocupación laboral. Este miércoles se conoce la inflación del mes de julio. Hay buenas noticias. La ministra de Energía, Jimena Rincón, confirmó una baja en el precio de las bencinas para esta semana. La disminución sería cercana a los 100 pesos por litro. Las encuestas golpean a la administración Kast. La desaprobación a la gestión del presidente llegó a un 60% según la última encuesta Cadem. Se trata del peor registro para este sondeo desde el 11 de marzo. Las bajas temperaturas no dan tregua en la zona centro-sur del país. Meteorología pronosticó que los termómetros se descenderán hasta los 4 grados bajo cero esta jornada en la región metropolitana. El fenómeno también afectará desde Valparaíso hasta el Biobío. Continúa aumentando el número de fallecidos tras el doble terremoto en Venezuela. La cifra ya sobrepasa las 1.300 víctimas. Los heridos superan los 16.500 y más de 6.400 personas han sido rescatadas. El gobierno abrió la puerta a la realización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional tras una nueva propuesta técnica. Se trata de la configuración de un nuevo montaje para los shows, mientras que fanáticas protestaron en distintas regiones. Y en el deporte, Brasil volvió a decepcionar y quedó eliminado tras caer ante Noruega en el Mundial de Norteamérica. Erling Haaland fue la figura del partido. Hoy, el plato fuerte de la jornada lo protagonizan España y Portugal.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 921 pesos con 5 centavos. El euro tiene un valor de 1.052 pesos con 41 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 3 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 71 dólares con 80 centavos. El barril WTI se transa en 68 dólares con 72 centavos. El barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.836 pesos con 63 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6 de la mañana con 34 minutos. Tras una semana marcada por recriminaciones entre los partidos oficialistas, el presidente José Antonio Kast se reunió con los timoneles del sector para fortalecer la coordinación política. Todo esto mientras desde la oposición comenzaron a instalar un nuevo conflicto que podría volver a tensionar al gobierno y que involucre directamente a la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. El informe de Carolina Fernández.
Mientras el gobierno intenta dejar atrás la crisis que abrió el rechazo de la acusación constitucional contra Nicolás Grau, la oposición abrió un nuevo frente de fiscalización que ahora apunta a la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. A más de 3 meses de haber llegado a la moneda, el presidente José Antonio Kast se reunió con los timoneles de los partidos socialistas para fortalecer la coordinación del sector, luego de que los desmarques de Renovación Nacional y parte de la UDI dieron paso a recriminaciones cruzadas.
cruzadas con republicanos y libertarios, instalando dudas sobre una eventual coalición. Si bien tras el encuentro, el presidente José Antonio Kast aseguró que ve con optimismo los próximos meses, reconoció la necesidad de recomponer las relaciones, destacando que de esta forma podrán avanzar en la agenda de gobierno.
Hemos tenido ciertas dificultades estructurales de nuestro país en temas económicos, en temas de empleo, pero vemos con muy buenos ojos lo que viene. Para eso necesitamos siempre una muy buena coordinación. Tenemos que tener grados de cooperación para avanzar en proyectos de ley que son fundamentales, precisamente para concretar esas buenas noticias, y tenemos que afianzar las confianzas.
Asimismo, el mandatario precisó que durante los próximos días continuará reuniéndose con otras colectividades oficialistas para avanzar en la coordinación. Desde Chile Vamos en Tanto realizaron una evaluación positiva del encuentro, donde el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, como la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, reconocieron la importancia del diálogo y solicitaron que este tipo de reuniones sean de carácter permanente.
Conversamos acerca de la necesidad de coordinarnos bien, de tener reuniones más periódicas, de las cosas cuando estamos todos empujando para el mismo lado son mucho más amistosas que eso. Siempre es bueno conversar.
Fue una buena reunión de coordinación, mirar cómo mantenemos cohesión, cómo trabajamos en equipo y cómo veamos los distintos desafíos que tiene el gobierno.
Pero mientras el oficialismo busca cerrar el capítulo que dejó la fallida acusación contra Nicolás Grau, desde la oposición comenzó a instalarse un nuevo foco de tensión política. Esto luego de que la Contraloría concluyó que la exministra Trinidad Steiner hizo un uso indebido de sus facultades al remover de su cargo a Consuelo Peña, ahora exfuncionaria de la Policía de Investigaciones. En ese escenario, y tras reunirse con los parlamentarios de la Comisión de Seguridad, el diputado socialista Raúl Leiva confirmó que analizará las distintas herramientas de fiscalización disponibles y no descartó que puedan recurrir a una acusación constitucional.
Coincidimos que es concluyente y categórico en orden a que la ministra Steiner incumplió un mandato legal y constitucional. Ya zanjado el tema jurídico con la Contraloría, es cuáles son los pasos a seguir desde el punto de vista político y constitucional, conforme a las herramientas que nos entrega la Constitución a la Cámara de Diputados en cuanto a fiscalización. Por eso no descartamos ninguna alternativa, sin perjuicio de que hay que realizarlo de manera responsable y ponderada, y que eventualmente una comisión especial investigadora va a poder profundizar.
Una postura similar manifestaron desde la Democracia Cristiana, donde además cuestionaron que el Ejecutivo haya minimizado el alcance del pronunciamiento de Contraloría y aseguraron que próximamente se van a reunir con los partidos de oposición para evaluar los pasos a seguir. Así lo declaró el diputado Patricio Pinilla.
También concordamos en que el gobierno no ha estado a la altura, que ha sido un despropósito en sus comentarios. Que el vicepresidente de la República, el ministro Arrao, diga que esto fue solo un error, porque el ministro Arrao señale que ella valora el trabajo de la ministra de Seguridad, nos parece que es inconveniente, da una pésima señal. Estamos analizando la posibilidad de hacer una comisión investigadora o bien una acusación constitucional. Nada puede ser descartado, porque aquí, a diferencia de otras acusaciones, es la Contraloría la que ha dicho que se faltó con un deber de cumplir la ley.
Asimismo, desde la colectividad aseguraron que si el gobierno hubiese reconocido su error, las medidas no serían tan extremas. Por su parte, el timonel de Republicanos, Arturo Esquella, evitó referirse directamente a Steiner, pero defendió la importancia de que las autoridades tengan conocimiento de los límites de sus atribuciones.
Es muy importante que cada uno de los funcionarios públicos tenga lo suficientemente claro el lineamiento de sus atribuciones. Creo que esto vale para todos. Hay algunos que realmente se extralimitan sobrepasando el principio de legalidad, y es importante que los órganos constitucionales lo tengan claro, no solo en este caso puntual de alguien que ya dejó su cargo, sino que en otros, que yo creo sería bueno que se pregunte internamente si es que ellos también están actuando en el contexto de las atribuciones que les da la ley.
De esta forma, mientras algunos sectores oficialistas plantearon la necesidad de una tregua política en medio de la polémica por el uso descriteriado de las acusaciones, desde la Federación Regionalista Verde Social emplazaron al Ejecutivo a reevaluar la restitución de Consuelo Peña. Precisa que hasta ahora Trinidad Steiner no ha emitido declaraciones públicas.
6:40 a.m. y vamos a saludar a quienes hacen posible esta primera edición de Noticias en Agricultura. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Y también les contamos que puedes comprar o vender tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido. Todo esto con la garantía extendida de Expo Autos. Dejamos acá este bloque. Volvemos ya en unos minutos más con más informaciones acá en Noticias en Aire.
Estás con las patitas en la playa y el otro paso que tiene con el agua al cuello. Con suerte en la Tamwin puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a la Tamwin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamwinChile. La Tamwin, sabes, juegas, ganas. Prepárate para el invierno con Primeros y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con un respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
En Antofagasta Mineras entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Mineras. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura, en Santiago 92.1, San Fernando 99.1, Los Ángeles 100.5, Coyhaique 104.1 y Punta Arenas 98.7.
6 de la mañana con 43 minutos y les contamos que este miércoles el INE va a dar a conocer la inflación del mes de junio. El mercado apuesta por un respiro para el presupuesto de las personas, incluso no se descarta que el dato esté en terreno negativo. ¿Nos cuenta de todo esto Felipe Suárez?
Son tres datos que el mercado mira con atención: el desempleo, el IMASEC, y falta conocer la inflación del mes de junio, que va a informar el Instituto Nacional de Estadísticas este miércoles. Se espera dar un respiro al bolsillo de las personas luego de conocer datos poco alentadores. Un desempleo que sigue subiendo y que llegó a 9,4% entre marzo y mayo. A esto se suma una economía que en los primeros 5 meses del año no ha tenido ningún IMASEC positivo. En la última encuesta de operadores financieros del Banco Central, post reunión de política monetaria, los consultados esperan que la inflación del sexto mes de este 2026 sea nula. Esto en parte explicado por la baja en el precio de los combustibles, parte de lo que comentó el docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith.
Dado el efecto de baja de los combustibles, la baja que han tenido la anterior y la aplicada hace poco, va a presionar bastante a la baja. Y por lo tanto, con un IPC más cercano al menos 0,2%, porque la división transporte, que es bien pesada en el índice, seguramente va a contrarrestar alza que puede haber habido en algunos alimentos, por ejemplo, en el mes pasado.
Para el mes de julio se debiera ver una nueva alza en el costo de la vida, según los encuestados, de 0,4%. Según el calendario, los próximos movimientos de los combustibles se van a anunciar el miércoles 8 de julio en la tarde y va a empezar a regir el jueves. Las autoridades mencionaron que si el panorama internacional se mantiene como ha estado en semanas anteriores, se debiera ver una nueva caída en el valor de los combustibles, algo que impacta a la inflación en el país. Desde la UDI incluso pidieron al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que se modifique el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles para permitir que la rebaja llegue antes a las personas. Es conveniente que se aplique una medida así, lo contesta el docente del Magíster de Finanzas de la Universidad Autónoma, Esteban Viani.
Lo que plantea la UDI es que los precios se transmitan de una manera más rápida y el MEPCO se recupere de una forma más lenta. Entonces, si es que asumimos que el conflicto en Irán no se va a volver a repetir y que los precios no van a volver a subir, veo yo que sería algo viable y sería algo que vendría a ayudar en definitiva al consumo o a los bolsillos de todos los chilenos. Si estamos dispuestos a subir ese riesgo, veo yo que podría ser algo posible. Ahora, ¿sería responsable asumir ese riesgo? Yo creo que de momento podríamos tomar una decisión apresurada.
Panorama económico que está bajo la atenta mirada de los agentes del mercado, esto considerando el pobre desempeño de los primeros 5 meses de este 2026. Se espera saber pronto el IMASEC del mes de junio, que se conoce en agosto. Con esto se va a tener certeza de si la economía entra o no en recesión técnica. Habla al respecto el jefe de la carrera de contador auditor de la Universidad Bernardo Higgins, Rafael Paredes.
Es importante decir que aún no puede afirmarse que Chile se encuentra en una, porque desde el punto de vista técnico, una recesión se determina cuando el PIB presenta 2 trimestres consecutivos de contracción. Eso en términos, como le dicen, lo desestacionalizado. Entonces, el IMASEC es un indicador adelantado al PIB, y si bien los resultados de abril y mayo muestran una tendencia de desaceleración, todavía falta conocer el dato correspondiente a junio 2026, que para confirmar el comportamiento del segundo trimestre, y ese dato debiera estar a inicios de agosto.
El miércoles el INE va a dar a conocer el IPC del mes de junio, dato que se publica en la página web a las 8 de la mañana.
6 de la mañana con 47 minutos y le contamos que el gobierno anticipó que el precio de combustible se podría bajar en 100 pesos por litro esta semana y los economistas ya proyectan más descensos de cara a los próximos meses. Mientras, el propio oficialismo hizo un llamado al Palacio de la Moneda a modificar el MEPCO para permitir que la rebaja llegue pronto a las personas. Los detalles en el informe de Matías Guerrero.
Esta semana los combustibles podrían bajar 100 pesos por litro. Una buena noticia para los bolsillos de los chilenos, que fue adelantada el pasado domingo por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y la titular de Energía, Jimena Rincón, quienes también defendieron la gestión del MEPCO tras el pasado bencinazo. El jefe de las arcas fiscales, en entrevista con La Tercera, abordó las cifras económicas que preocupan al país. En ese sentido, Quirós dijo que la decisión de no aplicar el MEPCO fue difícil, pero responsable, ya que evitó un gasto adicional de $2,000 millones. Además, adelantó que esta semana las bencinas podrían caer 100 pesos por litro, tal como sucedió en la última variación de precios. Por su parte, la ministra de Energía, Jimena Rincón, en entrevista con Canal 13, hizo eco de los dichos de Quirós, donde también defendió la decisión de no mantener un subsidio permanente a los combustibles.
Hay buenas noticias. Si todo sigue como está, deberá bajar 100 pesos más, lo que es importante. El haber hecho lo que hicimos significó $2,000 millones aproximadamente de ahorro para el Estado, lo que no es poco.
Porque lo que se había gastado subsidiar.
Exactamente. Y en subsidiar hay que tener más recursos que los primeros.
La autoridad precisó también que la focalización evitó beneficiar a los sectores de mayores recursos que poseen automóviles, destacando que el transporte público regional cuenta con apoyo y que en la región metropolitana el 70% opera con electromovilidad. El anuncio de la baja de las bencinas fue valorado transversalmente desde el Congreso, pero con algunos reparos a la oposición y emplazamientos por parte del oficialismo. Desde el Frente Amplio, la diputada Lorena Fries, si bien valoró la posible contracción, dijo que era insuficiente y además criticó al gobierno por no aplicar el MEPCO en marzo, algo que, según la parlamentaria, provocó la inflación actual en el costo de la vida.
Me parece bien que bajen 100 pesos las bencinas, ojalá así sea, lo que no significa que las alzas que ya se han producido en los seres básicos vayan a bajar de precio. Y por otro lado, me parece que la política del MEPCO ha mostrado que no fue responsable. Es una de las cuestiones que causa hoy día la presión. presión inflacionaria que hemos visto, que con los 100 pesos de rebaja de la benzina no necesariamente va a significar que las cosas vuelven al estado anterior.
Por otro lado, desde el oficialismo, en específico la UDI, pidieron al gobierno modificar el MEPCO vía decreto. Esto para acelerar la baja en el precio de los combustibles, recordando que en marzo el mecanismo ya fue ajustado para agilizar las alzas. El diputado gremialista Marco Antonio Surantay fue uno de los parlamentarios que hizo este punto y llamó al gobierno a ser responsable con el bolsillo de las familias.
Ante el evidente suceso del conflicto internacional del Medio Oriente, que ha provocado la caída de los precios internacionales del combustible, creemos que es tiempo de que en Chile se tomen medidas urgentes para que esto también ocurra en nuestro país. Le estamos pidiendo a los chilenos que por decreto modifiquen el MEPCO para que las rebajas en los combustibles en Chile se adelanten y sean una realidad, porque las familias, todos los chilenos necesitan un apoyo de este tipo para hacer frente a la crisis económica que nos está afectando.
Por parte de expertos en materia económica, se prevé que los combustibles podrían seguir a la baja durante las próximas semanas e incluso meses. Así lo aseguró el docente de un negocio de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, explicando que esto podría ocurrir si se mantiene el precio de barril del petróleo mundial.
Deberíamos ver una baja de 100 pesos en los combustibles, sin duda alguna, si se mantiene el mismo estatus actual del precio de barril del petróleo y la estabilidad mejore aún más de lo que está empezando a ocurrir en el estrecho de Hormuz. Podríamos tener incluso otra baja adicional a finales de julio, inicio de agosto, donde ya estaríamos cercanos a los precios de los combustibles pre-conflicto a finales de febrero.
Buenas noticias que anticipan desde el gobierno y los expertos sobre los precios de los combustibles que podrían caer esta semana, pero que ha sacado a flote diferencias en la política, donde economistas aseguran que el bencinazo de marzo pasado fue el principal responsable del deterioro de la economía y el menor dinamismo de consumo de los últimos meses.
6 de la mañana con 52 minutos. Les contamos que la mega reforma llega hoy a la Comisión de Medio Ambiente del Senado para su votación. En particular, se extendió el plazo para poder ingresar indicaciones a este proyecto de ley y también en paralelo siguen los acercamientos entre el Ejecutivo y la oposición. Nos informa de todo esto Ignacio Valdivieso.
Empieza a regir el nuevo calendario de indicaciones a la mega reforma, dado que hoy vence el primer plazo para ingresar enmiendas en la Comisión de Medio Ambiente, las cuales podrán ser presentadas hasta las 20 horas. La extensión de los plazos, que también consideró a las comisiones de Trabajo y Hacienda, responde al acuerdo alcanzado entre el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quirós, y senadores de oficialismo y oposición en una mesa técnica que impulsó la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Tras el encuentro, la parlamentaria destacó que se han ido acercando posiciones en materia tributaria y llamó a continuar con las conversaciones, sosteniendo que de eso se trata la democracia.
Hemos dado un par de días más para presentar las indicaciones. Donde hemos ido acercando posiciones es en el tema tributario. Me parece que es propio de la política que estos espacios se sigan produciendo. Y por eso quiero agradecer que sigamos en esta mesa, que tengamos estos días más, que el ministro haya llegado con mayores propuestas y que no perdamos el foco. El país necesita una respuesta que ojalá nazca de una mayoría importante.
En la Comisión de Trabajo las indicaciones podrán presentarse hasta este miércoles al mediodía, debido a que dicha comisión sesionará durante ese mismo día y el jueves, según explicó la senadora Núñez. En cuanto a la Comisión de Hacienda, tendrán a su disposición la semana completa para presentar sus indicaciones con plazo hasta este viernes 10 de julio. Al respecto, el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruzcoque, destacó el avance de la mega reforma y llamó a la oposición a respaldar el proyecto, asegurando que Chile necesita las lucas.
Valoro que el proyecto de mega reforma esté avanzando en el Congreso y está avanzando, ojalá, con el mayor acuerdo posible. Hemos convocado también a la oposición a su organismo democrático, precisamente que tratemos de aprobarla con la mayor cantidad de votos posible, porque Chile necesita un cambio, Chile necesita pega principalmente, crecer, necesita el país las lucas de la mega reforma.
Por parte de la oposición, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, valoró la mesa técnica impulsada por la presidenta del Senado para abrir el diálogo. Sin embargo, criticó al ministro Quirós por el enfoque tributario del proyecto, afirmando que mientras no se trate la erosión de impuestos por parte de las empresas, seguirán insistiendo en cambios, sosteniendo que cuentan incluso con apoyo de la centro-derecha.
La esperanza es el último que se pierde, pero con la obsesión de Mitch Ubios cada vez hay menos esperanza. Es una mesa que en buena hora levanta a la presidenta del Senado, que estamos asistiendo con muchas ganas de contribuir, pero la obsesión de Mitch Ubios impide que lleguemos a buenos acuerdos. Si no hay un enfoque que diga relación con evitar que las grandes empresas eludan el pago de impuestos, estamos con un enfoque equivocado. Vamos a seguir insistiendo y en ello estamos seguros que también contamos con votos de la centro derecha.
En esa línea, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó en el programa Estado Nacional que su partido no respaldará la rebaja del impuesto de primera categoría si esta no contempla compensaciones que permitan recuperar los ingresos que el Estado dejaría de percibir. La dirigente afirmó que esas compensaciones son indispensables y aseguró que el Frente Amplio está dispuesto a apoyar la rebaja tributaria siempre que el gobierno las incluya en el proyecto. Con la extensión de los plazos, el gobierno seguirá con las negociaciones durante esta semana para definir indicaciones al proyecto y buscar un acuerdo que asegure los votos necesarios para el avance del proyecto en el Congreso.
Ya, proyecto de mega reforma entonces que está ahí sobre la mesa con este debate que se ha dado en las últimas semanas, con estas mesas técnico-políticas también. Y vamos a quedar atentos a lo que suceda durante este día lunes en torno a su discusión. 6:56 PM, nosotros nos comenzamos a despedir a esta hora en Santiago, menos 0,9 grados de temperatura, cielo despejado en la capital, pero recuerden que se espera una máxima de 22 para esta jornada. Nos despedimos, usted continúa nuestra sintonía, ya llega parte de nuestro equipo de deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.